Este programa es una producción independiente y su contenido es responsabilidad exclusiva de sus productores y participantes. Las opiniones expresadas no reflejan necesariamente la postura de esta emisora ni de sus anunciantes. Bienvenidos a Refrescando tu Vida. Acompáñanos junto al pastor David Abreu, donde recibirás un mensaje que renovará tu espíritu y fortalecerá tu fe. Comenzamos con Refrescando tu Vida, porque en Cristo cada día es una nueva oportunidad.
Muy buenos días, sean todos bendecidos y bendecidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo fraternal de toda la Iglesia Cristiana Ciudad de Alabanza, iglesia que pastoreo en Moca, que está ubicada en la carretera 444, kilómetro 0.4 en Moca, Puerto Rico. Hoy llegamos hasta ti en este nuevo año 2026 con una nueva edición de tu programa Refrescando tu Vida. Programa que va al aire gracias a Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM, 92.FM HD4 y Red 93.7 FM Redefine tu Vida. Para mí es una bendición poder compartir contigo palabras que van a traer refrigerio a tu vida de una manera muy especial. Así que te invito a estar atento, a estar atenta a la palabra que Dios quiere impartir en esta preciosa mañana, palabra que te va a catapultar, que te va a fortalecer ante los nuevos desafíos que te presenta este nuevo año 2026. Así que entendiendo que el Señor nos lanza a seguir caminando en fe, en pos de nuestro destino profético, nuestra Iglesia Cristiana Ciudad de Alabanza ha sentido la dirección de parte del Espíritu Santo de convocar a su pueblo, y a la misma vez queremos invitarles a ustedes a que se unan a nosotros a una cadena de ayuno y oración bajo el lema Siguiendo el GPS de Dios. Queremos buscar la instrucción de Dios, la dirección de Dios para este nuevo año. Queremos caminar en su perfecta voluntad, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. La palabra del Señor nos dice que los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de paz y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Y nosotros lo creemos con todo nuestro corazón. Por eso nuestro anhelo es comenzar este año buscando esa dirección divina, buscando esa guía del Espíritu Santo para ejecutar su perfecta voluntad. Así que esta cadena de ayunos estará, o ya comenzó, ¿no? Comenzó a partir del domingo 11 de enero del 2026. Ese día toda nuestra congregación vamos a estar, va a estar en ayuno, en oración, clamando ante el Señor. Y durante esos días, hasta el 31 de enero, todos los días va a haber dos o tres hermanos de nuestra congregación en los que se quieran ayunar, ayunando y orando delante de la presencia del Señor. No es asunto de pasar hambre, es asunto de, a través del ayuno, expresar nuestra humillación delante del Señor, nuestra dependencia, no de la carne, sino nuestra dependencia del Espíritu Santo. Y a la misma vez el ayuno es un ejercicio espiritual que va acompañado de la oración, que va acompañado de la intercesión, de la meditación y el estudio de la palabra, que va acompañado de la intimidad con el Espíritu Santo. Así que te invito en este nuevo año a tener estos tiempos, ¿verdad?, que vamos a tener nosotros en la presencia del Señor del 11 al 21 de enero. Así que antes de seguir con el tema que tenemos en esta mañana con ustedes, que tiene que ver con esto del nuevo año, permíteme unirme a ti en oración para pedir que el Señor nos dirija en este nuevo día. Padre, en este momento te damos gracias por este nuevo año que está acabando de comenzar. Gracias por el año 2025, por todas las experiencias que tuvimos, tanto experiencias dolorosas como experiencias de gozo, porque en todo momento Tú nunca nos abandonaste, siempre estuviste con nosotros como poderoso gigante. Y podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Gracias, Padre, por sostenernos con tu diestra de justicia, por manifestar cada día tu misericordia y tu gracia a nuestras vidas, Señor. Hoy encomendamos a ti nuestros planes, te entregamos a ti nuestra agenda personal y te pedimos que a través de este programa tú hables a cada miembro de nuestra audiencia y muchos sean bendecidos, edificados a través de tu palabra. Espíritu Santo, tú sabes que dependo de ti, dependo, Señor, de que tú me capacites para ministrar con revelación, con sabiduría, con conocimiento y unción la palabra que has puesto en mi corazón. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y gracias. Bueno, y antes que se me olvide, tengo que extenderte mi invitación a participar de nuestras experiencias en Ciudad de Alabanza, en Moca. Como dije anteriormente, estamos en la carretera 444, kilómetro 0.4, y nos estamos reuniendo los domingos a las 9:30 de la mañana para adorar al Señor, recibir una palabra poderosa de parte de Dios, tanto para los adultos como para los niños a través de la iglesia infantil. Los miércoles es nuestra noche de oración y estudio de la palabra del Señor, y los viernes se reúnen nuestros jóvenes Generación de Conquista, los miércoles a las 7:30, los viernes también es a las 7:30, los domingos a las 9:30. Y para los que están en el área de Aguadilla, tenemos también nuestra iglesia hija en Aguadilla, en la urbanización El Prado, calle José Acevedo C4, en la esquina donde está también la panadería El Prado. Ahí la congregación se reúne los domingos a las 10:30 de la mañana y los jueves a las 7 de la noche. El jueves también, al igual que nosotros, es estudio de la palabra y oración. Y los domingos es adoración y ministración también a los adultos y a los niños. Ahí en Aguadilla están nuestros pastores, nuestros hijos espirituales, Omar y Nela Maldonado, quienes les recibirán con los brazos abiertos. Así que te animamos a que saques un tiempo, pongas a Cristo en el centro de tu vida en este nuevo año y puedas visitar ambas congregaciones o la congregación de tu preferencia. La palabra nos exhorta a que no dejemos de congregarnos, porque al congregarnos recibimos aliento, recibimos fuerza, así como es necesario un carbón. Para que un carbón se mantenga encendido, estar unidos a otros carbones encendidos. Y cuando ese carbón encendido se separa del resto, se apaga. De igual manera es necesario la iglesia, el congregarnos es un medio de gracia que Dios ha instituido para ayudarnos a crecer espiritualmente. A través de la iglesia somos discipulados, somos ministrados, somos sanados a través del ministerio quíntuple establecido en cada iglesia local. Así que te animo, ¿no?, a que ponga en tu agenda congregarte en la iglesia de tu preferencia y ser así edificado. Bueno, y para esta mañana quiero compartir contigo una reflexión que tomé del plan de lectura que tiene como título Un Milagro Cada Día. Un Milagro Cada Día es un programa del Ministerio Jesús.net, quienes publican por internet un devocional diario. Cuando tú te suscribes a Un Milagro Cada Día, a tu correo electrónico, estarás recibiendo una reflexión todos los días con un pasaje bíblico, con una reflexión que la puedes escuchar, o la puedes leer, o la puedes ver en video a través de YouTube. Así que hace años que yo me encontré con este ministerio, Jesús.net, y he estado participando de estos devocionales que han enriquecido mi vida espiritual de una manera personal, y realmente para mí es una bendición. Y en esta ocasión, el 6 de enero, conseguí una lectura que yo dije, wow, yo tengo que compartir esta lectura con mis hermanos y amigos de Refrescando Tu Vida. Quiero compartirlo porque realmente nos lleva a pensar cómo estamos agendando, cómo estamos planificando nuestra vida a partir de este año 2026. Así que permíteme, esta reflexión fue escrita por una de las escritoras de este ministerio que se llama, aquí tengo el nombre, Lorena Fitzgerald, Lorena Fitzgerald, y es la lectura del 6 de enero. Si quieren buscarla, pueden buscar en internet, pueden suscribirte nuevamente a Un Milagro Cada Día y poder disfrutar, como yo lo hago cada mañana, de estas reflexiones bíblicas. Mira lo que dice Lorena: cada nuevo año comienza con entusiasmo. Queremos organizarnos mejor, alcanzar metas pendientes y crecer en diferentes áreas de nuestra vida. Dígame si es cierto o no, que ella tiene la razón, ¿verdad? Siempre, cada vez que comienza un nuevo año, hacemos resoluciones, sentimos que estamos comenzando de nuevo, queremos planificar cosas nuevas en nuestra vida, queremos mejorar, entendiendo que el deseo del corazón del Señor es que vayamos de gloria en gloria y de poder en poder. Pero fíjate lo que dice Lorena: pero antes de hacer listas y planes, y no sé si ya tiene la lista de los planes, ya yo estoy haciendo esa lista de esos planes, hay algo que debemos definir con claridad. ¿Quién, escucha bien, quién ocupa el centro de todo lo que hacemos? ¿Quién ocupa el centro de todo lo que hacemos? ¿Qué es lo que te está motivando a hacer los planes que ya estás haciendo para este año 2026? ¿En qué está tu enfoque? ¿Cuáles son tus prioridades en este nuevo año? Dice ella: si Jesús no está en el centro de todo lo demás pierde su equilibrio. Si Jesús no está en el centro, todo lo demás pierde su equilibrio. Y yo estoy 100% de acuerdo con ella. Podemos tener buenas intenciones, pero sin su dirección terminamos agotados, confundidos o persiguiendo logros que no llenan el corazón. Logros que pensamos que son importantes, pero que en realidad solo eran una distracción del verdadero propósito. Por eso es que nuestra iglesia, lo que Dios ha puesto en mi corazón como pastor principal de Ciudad Alabanza, es antes de planificar, antes de comenzar a invitar personas para que predique, antes de coordinar cualquier evento, sacar estos 21 días para pedir: Señor, ¿qué tú quieres hacer a través de mí? ¿Qué tú quieres hacer a través de Ciudad Alabanza? ¿Cuál es tu estrategia? ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué quieres hacer a través de nosotros? No queremos simplemente dejarnos llevar por nuestros planes, por nuestras buenas intenciones, porque si Dios no está en el asunto, en balde nuestro trabajo. Muy bien, el salmista lo dijo: si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vigila la guarda. Por tanto, es muy importante que sea el Señor el centro. Dice aquí: poner a Jesús en el centro significa, y presta atención a esto, que es muy importante, que es clave. Poner a Jesús en el centro significa rendirlo todo a Él. Rendirlo todo a Él. Desde las decisiones más simples hasta las más trascendentales. Fíjate que desde el año pasado, Dios nos está hablando a través de los profetas de la casa que este año es un año de rendirnos al Señor más de lo que nos hemos rendido. De rendir todo al Señor. Esa es la palabra para nuestra iglesia local. La palabra clave es rendir, rendirnos todo al Señor. Desde lo más simple, no hacer ni una sola movida sin antes consultar al Señor y tener la certeza de que Dios está en el asunto. Señor, yo tengo tanto temor, humanamente hablando, de errar en el blanco que no quiero hacer ni una sola movida, ni tomar ni una sola decisión sin tener esa convicción divina de que Dios está en el asunto, de que Dios me está dirigiendo. Ahora que estamos en construcción, el programa que tenemos, las cosas que queremos hacer, queremos que sea Dios el que nos dirija. Porque es clave la dirección del Señor, porque cuando Dios está en el asunto, podemos tener asegurado el éxito. ¿Y qué es el éxito? El éxito es alcanzar el propósito de Dios plenamente. Así que yo he sido muy impactado con el personaje de Josué. Porque cuando nosotros estudiamos el libro de Josué, que es el libro de la conquista, es el libro de la toma de la tierra prometida, vemos que en la mayoría de los casos Josué consultaba a Dios y no hacía ni una sola movida en términos de cualquier acción bélica sin antes consultar a Dios. Y cuando se confió mucho en su propia prudencia y no consultó a Dios, lo que obtuvo fue la derrota. Y de igual manera, todos los días, amado, y Dios es testigo, yo le digo, Señor, quiero escuchar tus instrucciones. ¿Cuáles son tus instrucciones? Y sabemos que nuestro manual de operaciones, de instrucciones, está aquí, amado, amada. Aquí está en la Biblia, en la palabra escrita de Dios están las instrucciones de Dios, que es la palabra profética más segura. Y es muy importante seguir esas instrucciones. Por lo tanto, yo le he dicho, Señor, dame oídos, afina mis oídos cada mañana para escuchar tus instrucciones y afirma mi carácter en la obediencia para seguirlas al pie de la letra. Dice, seguir, tener a Jesús como el centro implica permitirle que guíe cada paso y confiar plenamente en Él. Obediencia y confianza. De hecho, si Él no está presente, si Él no está presente en nuestras metas, nada tiene verdadero valor. Él tiene que estar presente. Es comenzar cada día reconociendo, Señor, no quiero hacerlo a mi manera. Que mucho nos cuesta, ¿verdad? En este mundo tan humanista, tan egocéntrico, que mucho nos cuesta decir eso, pero así aseguraremos la victoria. No hacerlo a mi manera, quiero hacerlo contigo. Pablo lo entendió bien cuando escribió, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gálatas 2:20, permíteme leerte por un momento este pasaje en Gálatas 2:20. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Reina Valera dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo por amor a aquel de que dio su vida por mí. Así que de eso se trata. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. En este punto, ese es el punto de partida, perdón, de una vida fructífera. Dejar que Cristo sea el centro de todas las nuevas metas y los logros que podemos establecer. No como un añadido, el centro. Cuando Él ocupa su lugar, tus metas se ordenan, tus pasos se afirman y como resultado, tu fe se fortalece. Esta frase me trae a mi memoria la ilustración que se presenta en el tratado de las cuatro leyes espirituales. No sé si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de hojear, de leer este librito que se utiliza para evangelizar, pero en ese libro presentan dos tipos de vida. La vida de aquella persona que no tiene a Cristo como el centro de su vida, que Cristo está al margen y donde quien ocupa el trono y el centro de su vida es el yo. El dibujito nos representa diferentes aspectos de la vida del ser humano completamente desordenado, todos los aspectos, lo económico, lo familiar, lo social, etcétera, etcétera, completamente desordenado. Porque cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestra propia prudencia y queremos gobernar nosotros nuestra vida, por causa de la incapacidad que ha provocado el pecado en nosotros, lo que hay en nuestra vida es un caos, es un desorden. Pero cuando invitamos a Jesús a ser no solamente el Salvador, sino el Señor, el dueño, el Kyrios de nuestra vida, el centro de nuestra vida, ¿qué ocurre? El segundo dibujito nos presenta a Cristo sentado en el trono, representado por una cruz, el yo a un lado, y luego cada aspecto de nuestra vida organizado alrededor de este círculo en orden. ¿Por qué? Porque Cristo trae orden a nuestra vida. Cuando realmente lo invitamos a Él a ser el centro de nuestra vida. Lamentablemente, no todos los que se dicen creen en el Señor Jesucristo tienen a Cristo como el centro de su vida, sino como un apéndice. Y es por eso que Jesús en Apocalipsis tuvo que decirle a la iglesia: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Es asunto de que aun si tú eres cristiano, realmente tú te preguntes a ti mismo, te preguntes a ti misma, ¿realmente es Jesucristo el centro de mi vida? ¿Es Cristo el centro de mis planes? ¿Es todo lo que estoy desarrollando en mi vida, coordinando? ¿He tenido en cuenta de que sea Jesús el centro, el que me dirija, el que me ordene? Mis metas están motivadas en la gloria de Dios, en que Dios sea glorificado en mi vida. Amado, amada, piénsalo por un momento. ¿Qué decisiones pequeñas o grandes podrías tomar para mantener a Cristo primero en todo lo que planeas para este nuevo año? ¿Qué decisiones? Comencemos simplemente en obedecerle, en seguir sus principios que están claros en las Escrituras, en permitir que el amor de Dios gobierne tu corazón, en ser fiel, en ser leal a los principios del reino de Dios, a dejar tener una doble vida, una vida en la iglesia y otra vida fuera de la iglesia, cuando nosotros somos ciudadanos del reino e hijos de Dios. Piensa por un momento, ¿has puesto en agenda asistir más frecuentemente a la congregación? Porque a veces simplemente nos congregamos cuando no hay nada más que hacer. Es un cristianismo light, un cristianismo social, un cristianismo religioso. ¿Dónde está el compromiso? ¿Dónde está la entrega? Eso no ha pasado de moda ni contradice la gracia. La gracia nos impulsa a entregarnos más al Señor, a depender más de Él y de su poder. Pablo tenía muchas cosas de qué gloriarse. Era religioso, tan religioso y tan celoso con su religión que creía que estaba haciendo un gran servicio a su religión, persiguiendo a la iglesia, hasta que Jesús vino a su encuentro. Y al tener ese encuentro con Jesús, no volvió a ser el mismo. Y Cristo se convirtió en el vivir para Él. Porque de eso se trata. Que la vida de Jesús se manifieste en ti. Que sea el vivir. Esto no es una religión que tú te pones como te cambias un vestido cada domingo por la mañana o cada sábado por la mañana. No, no. Esto es vida, vida. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Jesús quiere ser el centro de todo, 24/7. El centro de tu hogar, el centro de tus finanzas, el centro de tu corazón, de tus emociones, el centro de tu pensamiento. Que todo gire alrededor de Él. Que nada se escape, aún los más mínimos detalles. Porque si hay alguien que te ama, ese es Él. Si hay alguien que sabe lo que realmente es bueno para ti, es Él. A veces nos molestamos con Él porque no concede las cosas de acuerdo a lo que nosotros queremos. Porque Dios no está para complacer el capricho de nadie. Dios está para amarte y hacer cumplir su propósito en ti, que es eterno. Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y por lo tanto no te va a dar nada que te haga daño. Por lo tanto, Él, y aunque hay momentos en que permiten su soberanía cosas negativas y dolorosas, pero a la postre Él termina haciéndote bien. Porque a los que aman a Dios, esto es a los que han sido llamados conforme a su propósito, todo obra para bien. Así que, como dice un cántico, que el centro de tu vida y de mi vida sea Jesús. Que el centro, y esto no es algo teórico, no es algo que es nada más de palabras, de la boca para afuera, es que en mi manera de vivir, en la manera de conducirme, en la manera de pensar, en la manera de priorizar cada aspecto de mi vida, ciertamente el centro de mi vida sea Jesús. Que al comenzar este nuevo año, más que una resolución que a veces se queda en el olvido, más que una resolución de nuevo año, sea entrar en pacto, sea en rendirte. Señor, me rindo, me rindo, me rindo a ti, me rindo a tu voluntad. Me rindo a tu gobierno. No va a ser ninguna resolución, sino que simplemente me voy a rendir y voy a tomar mi cruz. Voy a morir. Porque Él dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Que en este nuevo año tú puedas determinar tomar tu cruz, símbolo de muerte. Porque ¿para qué Jesús tomó la cruz? Para morir en el Calvario. Que al tú tomar tu cruz, camines rumbo al Calvario, a morir a tu yo, a tu carne. Niéguese a sí mismo, negarnos a nosotros mismos. Muchas veces es fácil. Señor, quítame esto, quítame lo otro, quítame este mal pensamiento, quítame este deseo pecaminoso. Y Dios te dice, no es asunto de que yo te lo quito o no te lo quite, es asunto de que tú te niegues a ti mismo. Niegues, te niegues a esos deseos de la carne, te niegues a complacer esos deseos de la carne. Tome tu cruz, ve hacia el Calvario, camina hacia el Gólgota y muere. Para que yo viva en ti. Hay que tener la actitud que tuvo el Juan el Bautista. Cuando le vinieron, mira que Jesús hace más discípulos que tú, que esto como para meterle fiero a Juan el Bautista, de que su primo Jesús estaba prosperando y él estaba pudriéndose en una cárcel. Y Juan, reconociendo quién era Jesús, digo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario que yo mengüe, que David Abreu mengüe para que Cristo crezca en mí. Porque Cristo en nosotros, no otra cosa, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y esta reflexión termina con una oración. Y antes de orar juntos, déjame juntos leerte esta oración. Señor Jesús, quiero comenzar este año pidiéndote, poniéndote en el centro de mi vida. Dirige mis pensamientos, mis decisiones y mis planes. Que todo lo que haga me ayude a crecer en mi fe y refleje tu amor y tu presencia en mí. En el nombre de Jesús. Amén. Pensamiento final. Cuando Jesús está en el centro, todo lo demás encuentra su lugar. Padre, en estos momentos, respondiendo tu palabra, nos rendimos completamente a ti. Rendimos nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. Rendimos nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro intelecto. Todo lo rendimos a ti. Y declaramos, Señor, que tú eres el centro de nuestra vida, el centro de nuestro hogar, el centro de todo lo que planificamos, de lo que hacemos. Tú eres el centro, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Rey. Que esto no se quede como una resolución de año nuevo, sino que en la práctica, Señor, vivamos cada día reconociendo que tú eres el centro de nuestra vida. Y que cada día vivamos rindiéndonos totalmente a ti, porque tú eres nuestro Señor, nuestro amo, nuestro dueño. Señor, te alabamos y te bendecimos. Y te pedimos, Señor, que se haga con nosotros conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y gracias. Bueno, será hasta un próximo programa. Sean bendecidos y bendecidas y declaramos que este nuevo año será un nuevo año de rendirte al Señor y por ende de experimentar delante de la presencia del Señor un tiempo de cosecha, un tiempo de bendición, un tiempo de cumplimiento. En el nombre de Cristo. Amén.
Esto ha sido Refrescando tu Vida con el Pastor David Abreu. Recuerda, Dios tiene un propósito para ti y cada día es una nueva oportunidad para caminar en su gracia. Nos encontramos en el próximo programa.